En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hablando de pactos, nosotros, el pacto que tenemos es con todos ustedes, que arranca El Espejo de la Diócesis aquí en COPE Palencia hasta las 2:02. Les vamos a contar toda la actualidad diocesana y tenemos invitados especiales que Chomín luego nos desvelará. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y en el estudio está Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Cumpliendo el pacto de estar aquí los viernes.
Efectivamente. Venimos hoy un poco estresados de viernes,
sí,
¿verdad?
Sí, es que ha sido una semana un poco con mucho trajín de trabajo, pero bueno, hemos llegado ya aquí, nos vamos a sosegar y a contar pues lo que ha pasado esta semana.
Pues venga, vamos a echar un vistazo a ese espejo retrovisor que tenemos aquí en El Espejo.
El pasado fin de semana se celebraron los encuentros eclesiales de las zonas de Campos y de Pisuerga Norte. También el sábado tuvo lugar la vigilia de Pentecostés en las religiosas de María Inmaculada. Y el domingo, solemnidad de Pentecostés, celebramos también el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar con el lema Somos Misión. Ese día nuestro obispo don Manuel confirmó en la parroquia de Santa Marina a los adultos que se han estado preparando durante este año para recibir este sacramento. La residencia de San Bernabé celebró el martes sus fiestas patronales y a las 11 tuvo lugar la Eucaristía presidida por el vicario de la diócesis. Ayer se celebró la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Nuestro obispo presidió la Eucaristía en el oratorio de las auxiliares parroquiales de Cristo Sacerdote en Allende del Río. Ayer se celebró el primero de los actos organizados por Cáritas para ir preparando el Día de la Caridad de este año. Fue la conferencia titulada Espiritualidad de ojos abiertos y centrada en la persona, en la que intervino Vicente Altaba, un sacerdote de la diócesis de Teruel, y tuvo lugar en la Casa de la Iglesia. Y ayer concluía en Las Claras la novena en honor a San Antonio de Padua.
Tú estuviste en esa charla de Cáritas, ¿verdad?
Sí, estuve un rato y luego esta mañana le hemos entrevistado a don Vicente Altaba, que fue en su tiempo delegado episcopal de Cáritas Española, una entrevista sobre esta espiritualidad de ojos abiertos y centrada en la persona que posiblemente comentaremos en el próximo espejo ya en vísperas del Día del Corpus.
Bueno, pues les decimos cómo pueden ponerse en contacto con nosotros.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Comunicación de la Diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-7069-13. Además, la diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Chomín, avánzanos, ¿cuál es el sumario de hoy para El Espejo?
Pues mira, primero va a estar con nosotros el vicario general de la diócesis y uno de los párrocos de la unidad pastoral de San Ignacio, Santa Inés y María Estela, con Anastasio González. Queremos conversar con él sobre la diócesis, sobre cómo ha vivido él este curso pastoral que llega a su fin, pero sobre todo hoy queremos incidir en su labor de párroco y en el encuentro que están preparando para este domingo las dos parroquias de la unidad pastoral. Y en la historia de la semana nos unimos a la celebración del 10º aniversario de la adoración eucarística perpetua en nuestra diócesis y vamos a hablar con uno de los adoradores. Ya lo hicimos el año pasado, pero este año también imparte una conferencia sobre sus reflexiones como adorador. Vamos a hablar con Antonio Cabeza, profesor de la Universidad de Valladolid, académico de la institución Téllez, pero hoy sobre todo adorador.
Pues efectivamente, esta tarde a partir de las 8 en Las Claras será esa conferencia de nuestro protagonista en la historia de la semana, que contará esas reflexiones de un adorador. Pero antes, las reflexiones que queremos escuchar son las de Antonio Rubio en ¿Reconoces a los santos?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. A los santos se los identifica en la iconografía católica por símbolos que se toman como atributos de algún hecho significativo de su vida y en el caso de los mártires por los elementos utilizados en su martirio. Hoy les hablaré de San Vicente Mártir, a quien se le puede reconocer por estar revestido con dalmática de diácono, la palma del martirio, una rueda de molino, alternativamente con el aspa del potro del tormento y la mayoría de las veces acompañado de un cuervo. Los elementos del martirio parecen claros, pues tales crueles tormentos fueron los utilizados por los verdugos de Daciano. Le resumo la historia. Vicente descendía de una noble familia aragonesa, pues era nieto de Agreso, cónsul de Zaragoza. El joven Vicente estudió bajo la tutela del obispo Valero y alcanzó el grado de diácono, auxiliando al anciano prelado en sus predicaciones. A finales del año 303 llegó Daciano a Zaragoza y lo primero que hizo fue apresar a Valero y al joven diácono, que maniatados fueron trasladados a Valencia. Como consecuencia de los interrogatorios, el obispo fue desterrado y el diácono encarcelado y sometido a múltiples tormentos. Uno de ellos el potro, un aspa al que se ataba al reo y luego se hacía girar para causar el desmembramiento. Al salir indemne de esta crueldad, lo desgarraron con garfios de hierro, luego lo colocaron sobre un lecho ardiente y por último lo encerraron hasta la muerte en un lúgubre calabozo, inmovilizados sus pies y brazos con cepos de madera. Tras la muerte, abandonaron el cuerpo en el campo para que las fieras y aves de rapiña lo devorasen. Mas, según la tradición, apareció un cuervo que con sus graznidos alejó a las bestias, impidiendo que éstas se acercasen a los restos del mártir Vicente. Por eso, en sus representaciones artísticas aparece muchas veces acompañado de esta ave. Al comprobar Daciano lo que ocurría, mandó atar el cuerpo a una rueda de molino, otro icono de identificación, y arrojarlo al mar. Pero las olas sacaron el cuerpo hasta la playa, cubriéndolo de arena, hasta que años más tarde fue milagrosamente descubierto y sepultado con honores de mártir de Cristo. Existe en la Catedral de Palencia una bella pintura mural en la pared exterior del coro, en la nave de la epístola, donde aparece reproducida la historia de San Vicente y el cuervo que protegió su cuerpo de las fieras. Hasta el próximo viernes.
Pues nos dice Alberto Sanz que ya está al otro lado del teléfono porque no se encuentra en Palencia, que se encuentra en Carrión, que lo sabemos en esa conferencia que impartía Vicente Altava, nuestro vicario general y párroco de la unidad pastoral Nuestra Señora Santa María del Otero, Anastasio González. Buenas tardes, Anastasio. Hola. Anastasio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ay, que decíamos, está en Carrión y no vamos a poder hablar con él. ¿Qué tal ha estado la conferencia que ha impartido don Vicente Altava?
Pues bien, ahí siguen todavía trabajando.
O sea, que se ha escapado.
El serio que hacer de Cáritas y los nuevos retos de la pobreza.
Ah. ¿En qué faceta Anastasio González se encuentra más a gusto? ¿En la de párroco o en la de vicario?
Qué pregunta,
¿eh? Estas son las preguntas que a mí me encantan.
Es decir, no se trata de elegir, ¿no? Porque, mira, pues son dos actividades o tareas distintas que hacen que la vida sea un poco intensa y pillada. Cada una tiene su originalidad, su problemática, lógicamente, ¿no? Pero, bueno, pues en las dos tienen en común que se trata de trabajo con personas, al servicio de personas, que es importante. Y muchas veces pues son tareas complementarias en la vida de un cura. Algunas veces unas son más burocráticas, otras de representación y esas cosas en la tarea de vicario. Pero bueno, siempre que sean al servicio de las personas y de la comunidad cristiana.
Pensando primero en toda la diócesis como vicario general, estamos llegando al final del curso pastoral. ¿Qué valoración podemos hacer?
Hombre, yo si tuviera que destacar de este curso, pondría el acento en el esfuerzo intenso que se ha realizado en encuentros diocesanos. Fue uno de inicio de curso, donde hubo más de 300 personas, un montón de jóvenes, de distancia, de primera comunión, encuentros de familia, de confirmación, asamblea de Cáritas, también ha habido asambleas de sacerdotes. Es decir, la palabra encuentro, que está en nuestro plan de formación, pues ha ido tomando digamos realidad con una serie de encuentros y otros muchos que hay ahora por las arquiprestados, que favorece por la comunicación, el conocimiento, el sentido de iglesia, el apostar por un trabajo compartido. Yo creo que se está siendo este año un acento significativo.
Y siguiendo con este encuentro, ahora para este domingo las parroquias de San Ignacio y Santa Inés, junto con María Estela, que conforman una unidad pastoral, también se celebra un encuentro festivo. ¿En qué va a consistir?
Pues mira, en la parroquia de San Ignacio teníamos ya la costumbre de al final del curso celebrar una eucaristía algunas veces al aire libre y un rato de afeición. Y en este esfuerzo que tenemos y planteado este año de las dos parroquias ir caminando hacia actividades coordinadas, actividades compartidas, que podríamos decir con dos parroquias, una comunidad, que ha sido también un eslogan que han tenido la Unidad Pastoral de Villa Muriel, Calabazán, Los Olmillos, y para hacer también un encuentro así semejante a este que vamos a celebrar nosotros, pues es una manera de celebrar y compartir todo el camino que hemos ido haciendo realidad este año. Pues ya ha ido desde hace varios años un encuentro de preparación al sacramento de la Natividad juntos. Este año se ha hecho la celebración penitencial de la Cuaresma juntos, una jornada de oración de Cuaresma, una oración cuaresmal también compartida. Los equipos de Caritas están trabajando como para ser solo uno a partir del próximo curso. Es decir, somos dos parroquias, pero estamos caminando a ser una unidad pastoral. Lo celebraremos así, con una eucaristía, que celebraremos todos en el colegio de Nuestra Señora de la Providencia, donde hacer memoria del camino y agradecer todo el recorrido, y luego pues un rato de convivencia con un aperitivo para pues, convivir y movernos y conocer.
Y luego, para los fieles de estas parroquias, ¿cómo viven esto de trabajar conjuntamente, de coordinarse? Al final, no deja de ser una riqueza, ¿no?
Pues lógicamente, mira, nosotros este año los consejos pastores de las dos parroquias pues nos hemos juntado, creo recordar, 4 o 5 veces. La sensibilidad común es caminar juntos. Luego, pues el camino pues es lógicamente más lento para que llegue a toda la comunidad, ¿no? Ese camino pues hay que ir realizándole con tiempo. El sentirnos parte de una comunidad que llamamos la Unidad Pastoral, que la pusimos ya este año nombre, la hemos llamado Santa María del Otero, dando un poco el sentir de María, de la parroquia de María Estela, con el Otero, que da más referencia al Cristo del Otero y la parroquia de San Ignacio, y la hemos llamado así, Santa María del Otero, que también recoge lo que era el nombre de la primera ermita que hubo ahí arriba en el Otero. La hemos querido para identificarla y identificarnos con un nombre pues que fuese.
Bueno, pues
cada parroquia seguirá manteniendo su trabajo y su originalidad, pero compartiendo ya muchas cosas en común, incluido el grupo de curas que animamos a las dos parroquias.
Y luego, nos han chivado que San Ignacio y Santa Inés tiene un coro estupendo. El coro revitaliza las celebraciones, anima las celebraciones, la música es una manera también de acercarnos más a Dios. ¿Cómo se ha conseguido tener ese coro? Que además, bueno, que hay un poco participación de distintas edades, de hombres y mujeres.
Sí, es un coro plural en ese sentido, hay niños, jóvenes, mayores, con mucho entusiasmo y mucha, bueno, pues dedicación. La verdad es que lo hacen muy bien y sobre todo, pues no es un coro de concierto, sino un coro que anima a la celebración y que cante la comunidad, que eso yo creo que es lo importante de un coro parroquial, ¿no? Que nos ayude a celebrar y a participar. Y eso yo creo que lo tienen muy, además de hacerlo bien, lo tienen como muy claro, que el coro está también al servicio de la celebración.
Qué bien. Pues Anastasio González, que siga disfrutando de esa conferencia de don Vicente Altaba en Carrión de los Condes, que ha sido un placer tenerle como vicario y como párroco.
Pues muchas gracias y hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión. Vamos a ver lo que nos tiene preparado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 8 de junio, Señor, desarma la lengua y las manos, renueva los corazones y las mentes, para que la palabra que nos lleva al encuentro sea siempre hermano, y la paz se convierta en el estilo de nuestra vida.
También del día 8, Espíritu Santo, sopla en nuestros corazones y haz que respiremos la ternura del Padre. Sopla sobre la Iglesia para que predique con alegría el Evangelio. Sopla sobre el mundo la brisa que restaura la esperanza.
Del 9 de junio, a los misioneros, a las misioneras y a todos los que en virtud del propio bautismo participan de algún modo en la misión de la Iglesia, les envío de corazón mi bendición.
Del día 10, Santa María, Madre de la Iglesia, ayúdanos a fiarnos plenamente de Jesús, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe está llamada a crecer y madurar.
Del 11 de junio, dad gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos.
Del día 12, los adultos no podemos robar a los niños la capacidad de soñar. Tratemos de favorecer un contexto de esperanza en el que sus sueños crezcan y se compartan. Un sueño compartido abre el camino a un nuevo modo de vida.
Del 13 de junio, Espíritu Santo, haznos artesanos de concordia, sembradores de bien, apóstoles de esperanza.
Y también del 13 de junio, los pobres nos salvan porque nos permiten encontrar el rostro de Jesucristo.
Y de hace 18 minutos, Espíritu Santo, armonía nuestra, tú que nos haces un solo cuerpo, infunde tu paz en la Iglesia y en el mundo.
Ya tenemos al otro lado a la historia de la semana.
El espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana tiene nombre propio. Antonio Cabeza, que es profesor, miembro de la Tello Telle, de la institución Tello Telle de Meneses, pero aquí, en el espejo, le tenemos como adorador. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal? Se cumplen 10 años de la adoración eucarística perpetua en nuestra diócesis. Ha habido un montón de actos que se han estado celebrando durante estos días pasados. Hoy tenemos una charla de un adorador, de una charla suya con las reflexiones de un adorador. ¿Qué nos va a contar en esa charla?
Bueno, es decir, el título realmente me lo han puesto y muy bien puesto.
Yo tenía o para decir lo contrario, ¿eh?
No. Es cierto, pero yo tenía pensado otro título, pero Silvia Crespo, que tú conoces muy bien, pues hablando con ella me encajó y me encaminó un poco más a algo más práctico, diríamoslo así, ¿no? Y ciertamente es un título tan abierto, Reflexiones de un adorador, que me ha permitido pues preparar con toda libertad el contenido, ¿no? Que no es otra cosa que una reflexión en torno a la fe en tiempos de crisis y en tiempos de falta de fe como los actuales. Es decir, eso lo que voy a hacer es tratar de ponerlo en relación con un hecho muy bien constatado, como es la debilidad con la que Dios se muestra en la Eucaristía, ¿no? Es algo que intentaré, pues, ya digo, ponerlo en relación.
Tiene una pinta estupendísima.
Bueno, otra cosa será el contenido, espérate.
Bueno. Han cambiado mucho los inicios de la adoración, 10 años después.
Bueno, es decir, yo pienso, yo no estoy en la organización y por lo tanto no tengo datos muy contrastados, ¿no? Pero pienso que, bueno, la ilusión del primer día sigue existiendo. Lo que ya no existen tanto son las fuerzas y, en concreto, por lo que yo sé, pues las horas del turno de noche son difíciles de cubrir, las cubren muy pocas personas. Y realmente pues ya la situación empieza a ser límite, sobre todo porque esas personas están ya muy cansadas y aunque están dispuestas, pues si la adoración tiene algo es la caridad, ¿no? Es decir, el resultado de adorar a Jesús en Eucaristía es la caridad. Y al final pues habrá que tomar una decisión porque no se puede cargar tanto sobre tan pocos.
Dios está presente en todos los lugares, pero ¿le sientes más cerca cuando entras en la capilla de las Claras y lo tienes delante?
Hombre, más cerca no, es que está allí. Y esa es una de las cuestiones de las que, bueno, voy a tratar, ¿no? Es esa crisis de fe por la cual, pues incluso muchos católicos les cuesta ver a Dios delante, es decir, tenerle presencia. Aunque, obviamente, es decir, está el velo de la fe y el velo de la fe, pues, nos obliga a hacer ese acto de fe, de decir que está Dios y que es Cristo y es el cuerpo de Cristo tal cual. Es decir, ahí es donde está la clave, en saber por qué hoy tantos católicos no aprecian, porque sí, efectivamente, si somos católicos tenemos que creer en la verdad de fe, pero por qué no aprecian algo tan importante como es la adoración. Y bueno, en esa línea yo voy a intentar trabajar con documentos, pues por ejemplo de mucho del Papa Francisco. El Papa Francisco en sus homilías en Santa Marta, las audiencias de los miércoles, las audiencias generales y bueno, incluso los domingos antes del Ángelus, ¿no? Las palabras que suele dirigir a los fieles, pues dice muchas cosas muy interesantes. Y también Benedicto XVI, el Papa emérito. Y entre los dos, ¿verdad? Creo que se puede dar respuesta a cuestiones que hoy, bueno, pues preocupan y en este caso la adoración, pues nos están un poco, pienso, poniéndola en situación de que no pueda continuar, en el sentido de perpetua, de perpetua. Es decir, de que el turno de noche, como he dicho antes, pues son muy pocas las personas las que lo llevan, y entonces están cansadas, y entonces habrá que tomar pues decisiones para que eso se resuelva.
Pensamos muchas veces que la adoración es acompañar al Señor, pero también puede haber la otra vertiente, como adorador y desde esas reflexiones, ¿se nota que nosotros también somos acompañados y arropados por el Señor?
Bueno, eso es lo principal, entiendo yo, ¿no? Es decir, uno va, entra en un espacio como es el de las claras, preparado, sagrado, y se encuentra con Dios porque Dios nos permite o nos busca, ¿no? Nos lleva a ese encuentro. Y por lo tanto, efectivamente, como cuando se comulga, ¿no? Es decir, comulgamos, pero somos nosotros los que pasamos a incorporarnos al cuerpo místico de Cristo con una mayor plenitud y con una mayor santidad, ¿no? La comunión, pues, tiene ese elemento, ¿no?, que está comentando de presencia real, no tanto porque nosotros le acompañamos a él, sino porque él da respuesta a muchos problemas y a muchas necesidades que en realidad, bueno, es una necesidad antropológica, el culto, es decir, en todas las religiones lo encontramos, y de una manera muy natural en los niños pequeños, esa inclinación que tienen al rezo, es decir, a sentirse acompañados porque saben quién es el que da la compañía, ¿no? Es decir, y la gente sencilla, sobre todo.
Efectivamente.
Para mí, la gente sencilla es la que da la pauta en muchas de estas cosas.
Antonio, que lo mejor es probarlo. Sí, los que nos están escuchando, que entren un día en las claras y comprueben los beneficios que se obtienen y la necesidad que hay en Palencia de adoradores, a ver si alguien que nos esté escuchando, pues les tiramos el lazo para que... Más pues que nada por su propio bien, te quiero decir, si no es por su propio bien. Antonio Cabeza, muchísimas gracias. Que vaya muy bien la charla esta tarde, que es éxito asegurado.
Seguro.
Vamos a ver lo que... Un abrazo. A ver lo que no te acostará sin saber algo nuevo.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales, porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Pues eso mismo, que quedan ya pocos días para hacer la declaración de la renta y os animo a hacer lo que yo ya he hecho, que es marcar las dos X en nuestra declaración de la renta, que no nos descuentan más y que ayudamos el doble.
Bueno, pues ha estado fenomenal este No te acostará sin saber algo nuevo. Las dos X, que no pagamos más. Vamos a ver esta semana, ¿no te puedes perder?
Esta semana no te puedes perder.
Dices que me amas cuando no siento nada. Dices que...
Y con ese You Say de Lauren Daigle, llegamos al tramo final de este espejo. Les contamos que esta tarde la charla de Antonio Cabeza, Reflexiones de un adorador, será a las 8 en Las Claras.
Mañana sábado la Escuela de Música Ortega organiza una nueva edición de Callejeros Musiqueros a partir de las 11:30 en la calle Mayor, a la altura del Monumento a la Mujer, y todo lo que se recaude destinado a Manos Unidas.
Este domingo, festividad de la Santísima Trinidad, celebramos la jornada Pro Orantibus bajo el lema La Vida Contemplativa, Corazón Orante y Misionero. Esta jornada es una oportunidad para agradecer la labor y oración de todos nuestros religiosos de vida contemplativa.
Este domingo, encuentro eclesial de la zona pastoral del Camino a partir de las 5 en Villalcázar de Sirga, y también el de la zona eclesial del Cerrato en Alba de Cerrato.
Y este domingo la Villa San José celebra su tradicional paellada solidaria. Será a partir de las 2.
También se celebrará la de la Fundación Villandrando, en la que participará nuestro obispo. El lunes se reúnen los miembros del Consejo Presbiteral a partir de las 10 en el Obispado.
El martes nuestro obispo Don Manuel participa en el encuentro de presbíteros jóvenes de la Iglesia en Castilla, que se celebrará con ellos la Eucaristía a la 1 en la Casa de los Misioneros del Verbo Divino.
También el martes, fin de curso de Red Madre Palencia a las 5:30 en la Casa de la Iglesia.
El miércoles, Asamblea de Manos Unidas a partir de las 10 en el Seminario Menor.
El jueves, nuestro obispo preside la Eucaristía en el Centro de Personas Sin Hogar, dentro de la campaña del Corpus con motivo del Día de la Caridad, a partir de las 8 en el centro de la calle Doña Juana.
Se lo contaremos el próximo viernes, pero apunten en sus agendas. Del 21 al 27 de junio se proyecta en los cines Avenida la película Hospitalarios, Las manos de la Virgen. Yo he visto el tráiler y es una auténtica pasada. Que llegamos al final. acelerados con toda esta batería de noticias que tenemos. Que disfruten de un feliz fin de semana, de una festividad a la Santísima Trinidad. Buen fin de semana, Chomín.
El domingo, Iglesia Noticia, acordaros.
Adiós.